Yo elijo ser feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz presenta.
Cuando te sumerges en tu mundo interior, encuentras una luz imposible de apagar, la conciencia. Mi nombre es Tania Pliego, exploradora de la conciencia que soy, que eres y que es la vida misma. En este podcast semanal, Solo existe el ahora, develaremos juntas nuestros prejuicios y condicionamientos para llenarnos del estado amoroso, de paz y de sutil gozo que es la conciencia despierta. Vivimos aterradas por el tiempo y ahora que la esperanza de vida ha aumentado, incluso nos aterra vivir más años. La vejez, en lugar de ser la maravillosa etapa en la que podemos hacer acopio de todas nuestras experiencias y sabiduría, se ha convertido en una amenaza. Pero la conciencia no tiene canas, es eterna. Te invito a convertir el miedo en claridad y a estar plena hoy para que la suma de tus presentes conscientes formen el futuro luminoso que deseas. ¿Lista? Acompáñame. Cuando te sumerges en tu mundo interior, encuentras una luz imposible de apagar, la conciencia. Mi nombre es Tania Pliego, exploradora de la conciencia que soy, que eres y que es la vida misma. En este podcast semanal, Solo existe el ahora, develaremos juntas nuestros prejuicios y condicionamientos para llenarnos del estado amoroso, de paz y de sutil gozo que es la conciencia despierta. Vivimos aterradas por el tiempo y ahora que la esperanza de vida ha aumentado, incluso nos aterra vivir más años. La vejez, en lugar de ser la maravillosa etapa en la que podemos hacer acopio de todas nuestras experiencias y sabiduría, se ha convertido en una amenaza. Pero la conciencia no tiene canas, es eterna. Te invito a convertir el miedo en claridad y a estar plena hoy para que la suma de tus presentes conscientes formen el futuro luminoso que deseas. ¿Lista? Acompáñame.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos hoy aquí con un tema que creo que a todo mundo le interesa muchísimo. Uno de los miedos principales de envejecer es envejecer enfermo. La decrepitud, esta cosa donde el cuerpo no solo pierde vitalidad y no solo pierde cierta fuerza, sino que va enfermando con cosas crónico-degenerativas o con cualquier otra cosa. Nos aterra la enfermedad, en realidad. Y la enfermedad está tradicionalmente vista como algo feo, pues, como algo de terror. Normalmente siempre decimos es que mientras haya salud, todo está bien. Y sí, por supuesto, así es. Pero hay que empezar a tratar la enfermedad como otra cosa. Hemos estado hablando muchísimo de cómo la mente no es fiable. La mente nos engaña, nos seduce como a la mala, nos intenta convencer todo el tiempo de incapacidades, insuficiencias, de una serie de cosas. La mente normalmente no está reflejando lo que realmente somos, sino que hay una parte de la mente que le hemos estado llamando el ego, con la que tenemos que lidiar constantemente, y esta parte de la mente es falsa. Entonces, mucho de lo que hemos estado trabajando aquí es aprender a distinguir cuando esa voz en mi cabeza está diciendo algo cierto y cuando no. Pero una forma maravillosa, además de la correlación con la sensación, que también hay que aprender a sentir, ¿no? Porque estos pensamientos falsos generan también sensaciones y emociones que corresponden a ese pensamiento falso, pero que en el cuerpo son reales. El cuerpo, todo lo que muestra es real. El cuerpo no puede mentir porque el cuerpo no tiene estos artificios de la mente. El cuerpo no va a argumentar, no te va a convencer, no va absolutamente nada. El cuerpo solamente es un reflejo un reflejo de lo que nuestro estado anímico, mental, está procesando o está sufriendo o está disfrutando. Entonces, el cuerpo visto así siempre nos va a mostrar información súper valiosa para que nos enteremos de qué no estamos procesando. Buen día, buen día. Cuando un síntoma aparece, y hablo de síntomas primero, lo primero que aparece antes que cualquier enfermedad son síntomas. Lo que hay que hacer en estos casos es, sí, por supuesto, atenderse con el doctor o con de las formas que ustedes se atiendan, cada quien, pero hay que empezar a relacionar ese síntoma con mi estado anímico, con la situación de vida que estoy teniendo. O sea, básicamente, en lugar de pensar que algo me cayó mal o que comí algo echado a perder o que todo ese tipo de cosas, antes de pensar en una causa externa, o vamos a decir, al mismo tiempo, la causa externa se apoya en algo que ya está en mí. Tiene que haber como una especie de caldo de cultivo en mí para que algo afuera me pueda afectar. Para que algo me caiga mal, yo tengo que estar en una situación de no poder digerir alguna situación, no poder asimilar que me pasó algo o algo por el estilo. Vaya. Esto mucha gente lo confunde con hipocondria. O sea, no es que seamos hipocondriacos. Lo que pasa es que las emociones y todas estas cuestiones químicas llevan a cierta disfunción en cierto órgano, en cierto sistema, y eso es real. O sea, mucha gente cuando hablo de esto dice, no, pero es que no me lo estoy imaginando. No es que, no es falso, o sea, sí me está pasando, o sea, me duele o me siento esto. Y sí, lo que pasa es que sí es real. O sea, la química del cuerpo va haciendo este tipo de transformaciones y sí pasa en el cuerpo en realidad. Por eso es que el cuerpo es un reflejo. Esto no estamos hablando de fantasía, el cuerpo refleja. Otra cosa que es muy pesada en estos términos es que cuando se habla de esto, mucha gente interpreta que claro, y entonces ahora yo tengo la culpa de enfermarme. Tampoco es así. No se trata de culparse. Nadie es culpable de lo que le pasa, pero dado que el cuerpo es un reflejo de nuestro estado anímico, entonces sí somos responsables. Y esta responsabilidad va mucho justo a través de ser conscientes de qué está pasando en mí. O sea, en lugar de ver el cuerpo como por un lado y mi parte anímica por el otro, tengo que acostumbrarme a juntarlos. Juntarlos porque el cuerpo me está hablando. Entonces, voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, yo iba caminando felizmente en la calle, no vi una banqueta que estaba levantada, me caigo y me pego en la rodilla. Esa lesión que fue un golpe fuerte, o sea, sí me fui cojeando. Y bueno, hasta lloré del dolor, pero pues finalmente era un golpe y no se me quitaba y fui al doctor y empecé también con fisioterapia y el doctor me decía que qué raro porque no había nada. Ese tipo de cosas que normalmente no son, bueno, los médicos no es que lo sepan todo, pero saben bastante, ¿no? Cuando una lesión o cuando un síntoma es como que no cuadra en lo que los médicos saben, como que estas cosas que de repente aparecen y desaparecen y se fortalecen en ciertas situaciones y luego no. O sea, ese tipo de cosas es mucho más fácil de detectarlas. En este caso, por más fisioterapia que me pasaba, pues no había mucha forma de corregirlo, ¿no? Y el punto fue que tiempo después, y ya pensándolo mucho, porque no me resultó obvio en un principio, el tema fue un tema de culpa, Yo estaba próxima a hacer un viaje padre. Y en ese momento, parte de mi familia estaba como en una situación difícil. Eso que no hice consciente hasta quién sabe cuánto tiempo después, porque me pasé como 2 meses con dolor de rodilla y con dificultades y todo eso. Cuando me cayó el 20 finalmente de qué era eso, santo remedio, ya no necesité más fisioterapia, simplemente las cosas se acomodaron. Este tipo de cosas, si ustedes hacen una revisión de sus lesiones, de sus síntomas, de sus enfermedades, pueden ir haciendo como una historia de sus propios avances en la vida. Ahora, cuando la enfermedad es recurrente, cuando me vuelven a pasar las mismas cosas, pues entonces estamos hablando como de un patrón mental, ¿no? De un patrón mental que siempre me lleva a pensar y a sentir de cierta manera. O sea, esto parte de que somos una sola cosa. El cuerpo, ya lo decía, el cuerpo no va por un lado y la mente y las emociones por otro. Somos una unidad donde todo está interdependiente. Y si lo pensamos así, es muy lógico. O sea, esta cosa de la ciencia de separar absolutamente todo, esa parte es la que no tiene ningún sentido, ¿no? Todos nosotros, toda nuestra energía, nuestra materia, todo lo que implica un ser humano, está interconectado y es interdependiente. Entonces, me dice Ana Lilia, me dio vértigo el domingo. Ok, el vértigo, sí, es muy fuerte vivir el vértigo y normalmente sucede cuando tengo una confusión. ¿Qué es el vértigo? Que no sé ni para dónde es arriba, para dónde es abajo, o sea, simplemente como que todo me da vueltas. Es el cuerpo mostrando un nivel enorme de confusión y de duda a nivel mental, a nivel pensamiento. Entonces, Ana Lilia, pues hay que poner un poquito de orden y tal vez en ese caso puedas bajar un poco y hacerte como ciertas preguntas importantes de qué es lo que realmente quiero, ¿no? Si no tuviera miedo, por ejemplo, si no tuviera todos esos contras que la mente me está poniendo, ¿qué haría? ¿Qué haría? Y si eso se siente bien, seguramente el vértigo va a bajar. No estoy apoyando que la gente no vaya al doctor ni nada por el estilo, porque bueno, hay avances y son importantes y la ciencia, eso es una cosa que ha estado avanzando muchísimo, pero si solo nos apoyamos en medicamentos para salir de una situación, no lo vamos a lograr del todo o va a regresar. O se va a sanar algo y se va a manifestar en otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando se presenta un síntoma? Más allá de llamarle al doctor y más allá de empezar algún tratamiento, tengo que pensar qué es lo que está pasando en este momento, o sea, qué es lo que me está afectando, qué me está dando miedo, qué me está preocupando, qué me está poniendo triste, con qué siento que no puedo. Lo otro es qué me está imposibilitando, o sea, con este síntoma, con esta enfermedad, qué es lo que no puedo hacer, porque normalmente la enfermedad nos va a impedir eso que nos está haciendo daño. Es muy típico también con las gripes y cosas más allá del COVID, pero con las gripes y eso, cuando la gente está como demasiado clavada en el trabajo y en la actividad y todo mundo lo ve y dice, calma, ¿por qué no descansas un poco? Pero la persona entonces siente que no puede descansar, que hay demasiadas obligaciones, que tiene que seguirse moviendo para conseguir lo que quiere. Y entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! Un gripón que te manda a la cama una semana, ¿no? Bárbara, a mí infecciones urinarias cuando no quería ver a una pareja sexual. Imposible no ver lo evidente. Exactamente. O sea, si uno va haciendo ese tipo de asociaciones, te vas a dar cuenta de cómo tu cuerpo es de una sabiduría impresionante. A ver, si Bárbara no quería ver a una pareja sexual, pero por el compromiso, por evitar un conflicto, porque me cae bien, por lo que sea, no te atreves a decir que no, entonces tu cuerpo va a decir que no. Ese básicamente es la lógica. Uh-huh. Cada sistema, cada organismo, que diga, perdón, cada sistema y cada órgano tiene un significado también a nivel psíquico. Entonces, hay muchísimos diccionarios, desde tus zonas erróneas hasta el de Louis Hay. Hay el de un francés que es el que yo uso mucho, no me acuerdo cómo se llama, Menier o algo así. Hay muchísimos diccionarios que pueden consultar en internet sobre el significado de cada síntoma, cada enfermedad o cada sistema o cada órgano. Eso no debería ser como ningún problema, pero básicamente es trasladar a nivel psíquico la función de cada órgano. Entonces, vaya, si las piernas, ¿para qué me sirven para avanzar? Entonces, si tengo problemas en las piernas, no es así, hay que ir como un poquito más a detalle, pero muchas veces sí, ¿eh? Si tengo problemas en las piernas y me duelen las piernas, es que no puedo avanzar o siento que no puedo avanzar, ¿no? Las infecciones urinarias, pues sí, claro, normalmente tienen que ver con la pareja, pero también pueden tener mucho que ver con la función de los riñones. Cuando son los riñones, es el discernimiento, ¿no? ¿Qué hacen los riñones? Filtran. Por lo tanto, un dolor o problemas en los riñones es el criterio con el que me estoy manejando. Hola. La vejiga, infecciones en la vejiga, tendrían que ver más con la espera. O sea, cuando la orina llega a la vejiga, está esperando a salir. Entonces, ¿qué estás esperando que no está, que estás deteniendo? Hay una decisión ahí, un paso que tienes que dar, que estás deteniendo, y claro, bueno, ahí empieza a pasar algo, ¿no? Ahí empieza a moverse un poco, pues acumular bacterias y todo esto. Pero, el gran diccionario de las dolencias y enfermedades de Jacques Martel, ese, es buenísimo. La traducción no es tan buena, la verdad, pero o sea, alguien hizo el favor de traducirlo al español y la verdad es que es muy, muy bueno, muy completo. Gracias, Carla. La situación es que somos uno con el cuerpo, entonces en lugar de maldecir la enfermedad y decir por qué a mí y otra vez y sentirme mal y sentir que estoy fracasando en este camino de avanzar, lo que tenemos que hacer es tomar la enfermedad como una herramienta y como información para seguir avanzando, justamente. Entonces, el cuerpo nos está hablando todo el tiempo, ya sea a través de pequeños movimientos, sensaciones o sensaciones intensas, como hemos estado hablando todo este tiempo, pero cuando yo no logro detectar, registrar, ser consciente de esos movimientos o de esas sensaciones, entonces el cuerpo me hace el favor de mostrármelo a través de un síntoma. Si lo detectamos en el nivel de síntoma, no llega la enfermedad. Ese es el punto valiosísimo y también por eso es que es tan importante estar presentes, completamente presentes en el cuerpo, en sus sensaciones, y sensaciones ahí sí quiere decir todo, o sea, sensaciones no es nada más la emoción que se está mostrando en el cuerpo a nivel de una sensación, sino el picorcito, la punzada, o sea, todo eso, si yo estoy atenta al cuerpo, me voy a dar cuenta sí o sí de que algo está pasando y entonces lo puedo atender muy rápido, ¿no? Hola, Adriana. Desde hace un par de años tengo molestias en los ojos. No es infección. La oftalmóloga me recetó lágrima artificial. Ok, bueno, los ojos claramente es algo que no queremos ver. Habría que ahondar un poco, Adriana, en cuál es el contexto. Porque no es, o sea, siempre los problemas en los ojos es, no estoy viendo, y igual todos los sentidos, pues es un poco parecido. Pero yo tuve también resequedad en los ojos y se me quitó en realidad solito, la verdad es que nunca me puse nada. Pero sí es, tal vez sea una dificultad para ver en particular cierta cosa, ¿no crees? No sé, para ver si me puedes dar un poco más de contexto, estaría súper bien. Y claro, ese es el tipo de cosas donde no es infección, donde sigo teniendo la molestia, pero no puedo. Entonces, tal vez tengas que checar un poco más en términos de alguna idea o alguna creencia que esté como que esté negando algo que está ahí. Oh, caritas de oh. Ok, bueno, a ver si me cuentas un poco más. Entonces, somos responsables de estar atentos al cuerpo e ir detectándolo antes. Si nosotros vamos haciendo esto, no, o sea, no quiere decir que no nos vayamos a enfermar, porque hay cosas que, como bien dice Adriana, hay cosas en las que tenemos como tanta certeza de que tienen que ser así que simplemente no vemos otras opciones. Pero justo para eso se presenta el síntoma y se presenta la enfermedad, porque a partir de eso es muchísimo más claro el espacio donde tenemos que trabajar. El gran diccionario de las dolencias y enfermedades de Jacques Martel. Están preguntando otra vez por el diccionario. Ese es el diccionario. Es muy bueno. La verdad es que cuando uno lo detecta en un principio, incluso nada más de leer la descripción de lo que significa y de la función que hace ese órgano y todo lo que sea, todo lo que describe ahí, nada más con eso, a mí me ha llegado a pasar que nada más de leer siento el alivio. Otras veces no es así. Otras veces, como el caso de Adriana, se esconde, está mucho más, pues sí, mucho más, como que hay que ahondar ahí entre nosotros mismos y pues, podemos tardar, ¿no? Por ejemplo, las alergias, ¿no? Las alergias que básicamente son miedo, hay que ver a qué, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, sí, cuando se presenta una enfermedad, hay que ser responsables y no hay que aventárselo nada más a los médicos, hay que hacerse cargo de eso que está pasando en mí. Una vez más, si todo es interdependiente, no hay nada que no conlleve cierta dosis de pensamiento, de creencias y cierta dosis de las emociones que esos pensamientos generan. Entonces, bueno, otros ejemplos. La columna, ¿no? La columna básicamente, ¿qué es lo que nos sostiene? O sea, tal vez estoy dudando, en un fondo, estoy dudando de que no me puedo sostener, ¿no? El estómago es asimilación y digestión, el corazón pues es el cómo estoy yo en la vida, la sangre es la alegría, ¿no? Si tengo problemas de sangre es que no estoy en contacto con esa alegría, con la confianza, con todo eso que me puede brindar la vida y que está ahí para mí, que no estoy reconociendo, ¿no? Hola. Entonces, es nuestra tarea detectar y trabajar en cada uno de los síntomas que se va presentando. Tenemos muchísima ayuda. Esto es una ayuda, pero internet está repleto de información y de cosas. Solamente es que recordemos que la enfermedad como camino también es muy bueno, ¿cierto? Gracias, Bárbara. Ese es otro libro de unos alemanes, creo. Tenemos que recordar cada que sintamos algo, ¿a qué corresponde esto? O sea, ¿qué emoción, qué problema, qué preocupación, qué miedo está ahí presente a lo que no le he dado tanto espacio, que no he podido como reconocer como tal, o lo estoy así como minimizando y lo estoy dejando pasar, cuando en realidad es algo importante como para, o sea, porque si el cuerpo me lo está mostrando, tiene importancia, ¿no? O sea, esa es la gran ventaja de esto. Para cuando el cuerpo me está mostrando algo, te tengo que hacer caso sí o sí. Además, les voy a decir una cosa. Cuando uno está trabajando en este camino de ser consciente, de este despertar a la conciencia que realmente somos, todo se va volviendo un poquito más exigente. Cuando no somos conscientes, o tal vez es que no seamos conscientes, pero cuando no somos conscientes pueden pasar un chorro de cosas. Cuando somos conscientes y cuando estamos haciendo un trabajo real en estos términos de conciencia, hay una exigencia mayor. Por lo tanto, cualquier desvío se va presentando mucho más fuerte. Digamos que es como si algo nos estuviera diciendo, hey, no te hagas como que la Virgen te habla, aquí hay algo, date cuenta, ¿no? Entonces, eso va pasando. No es que porque estemos haciendo este trabajo nos estemos más frágiles o nos estemos equivocando más. Solamente el cuerpo también es mucho más reactivo, vamos a decir. No es una reacción, pero es un reflejo. El cuerpo está mucho más reflejando lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque se supone que estamos conscientes y que somos más responsables, ¿no? Entonces, sí es una chamba que hay que hacer. Sí es muy importante que cuando sintamos algo nos detengamos un momento. Digamos, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, estaba bien y pasó esto, aquella situación, esta persona. O sea, ¿qué de todo esto me está detonando esto? Que yo he minimizado, que dejé pasar de largo lo que estoy sintiendo, porque tal vez por educación o por lo que sea, yo estoy acostumbrada a avanzar y no estoy considerando como ese tipo de cosas, pero el cuerpo me está diciendo, hey, detente, aquí hay algo que es mejor que arregles. Entonces, ojo, muchísimo ojo con dejar pasar cosas, porque además la lógica es, se va presentando un síntoma, no le hago caso, el cuerpo tiene una labor que es mostrarme reflejando lo que hay. Si no le hago caso, incrementa. Si no le hago caso, incrementa y se va volviendo de una inflamación algo más, una enfermedad más ligera, que después se puede ir volviendo haciendo crónica, y ya de lo crónico, pues ya tenemos como una serie de problemas mayores, ¿no? Ahora, en cualquier momento que nos agarremos o que seamos conscientes de eso, es posible actuar y mejorar. O sea, hay miles de casos de esos, no digo que todos lo podamos hacer, ¿no? Pero o sea, depende del nivel que tenga cada quien. Hay casos extraordinarios, pero en mi experiencia, en la de muchísima gente cercana, sí es posible revertir ciertas cosas, todo en realidad. Pero no vamos a hablar así como de casos acá. Vamos poquito, porque si yo les digo que absolutamente todo se cura, es un poco increíble, ¿no? Entonces vamos de a poco. Vamos observando, sintiendo, reflexionando, modificando. O sea, muchas veces esta sanación implica también acciones, pero sobre todo lo que significa es darme cuenta. En cuanto me doy cuenta de dónde estoy flaqueando a nivel emocional o mental, ahí puede haber una corrección del síntoma. Lo otro es también ir modificando las creencias, ¿no? O sea, darme cuenta y hacer un cambio y en la actitud, en la disposición, en la voluntad de lo que tenga que hacer y, por supuesto, eso tiene que llevar a una acción, ¿no? Pero no es necesario muchas veces llegar hasta allá. A veces sí. el punto es, esto no hay receta. O sea, los diccionarios son muy útiles, pero no hay una receta. Tenemos que ahondar cada una en lo que cada quien está viviendo para encontrar ese camino, ese girito de tuerca que nos va a llevar a sentirnos mejor. Pero, por favor, entonces, la enfermedad no es un castigo, la enfermedad no es una condena, la enfermedad nos está señalando algo. Y si nosotros la tomamos como eso, como información y como una aliada, nos va a llevar a un mejor lugar siempre, siempre. Entonces, por favor, manténganse atentos, atentas, y en cuanto llegue el síntoma es, ok, ¿qué está pasando en este momento en mi vida? ¿Y qué me está deteniendo a hacer? ¿Qué me está impidiendo hacer? Porque eso es justo lo que yo tengo que evitar de una forma sana, una forma saludable, teniendo en cuenta como estas creencias, teniendo en cuenta la conciencia que estoy haciendo en ese momento sobre lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, mucho ojo, muchísimas gracias. Creo que esto da para muchísimo. Si tienen dudas y si me mandan un poquito también de contexto, podemos ahondar un poquito más en esto. Entonces, ya sea que me contacten en redes, o que me contacten en mi WhatsApp, por favor, me pueden mandar un audio si es necesario, si hay que dar como mucho contexto, o me pueden escribir, como sea. Ahí estoy disponible, me encanta, esto no tiene por qué ser nada más una cosa de aquí para allá, me encanta la interacción, me encanta que me comenten. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que ustedes necesiten saber, por favor, escríbanme. Y ya se suscribieron al canal, denle like, por favor, y compartan si esto es útil. Esto, vamos a poder hablar de esto muchísimo más, pero en este punto lo más importante es, la enfermedad no es una condena, la enfermedad puede ser algo que nos ayude en nuestro camino hacia este mayor bienestar, hacia esta mayor tranquilidad y sobre todo hacia este proceso al que óptimamente todos vamos a ir, que es deseable, que es vivir lo más posible con una buena calidad de vida. Si nosotros vamos haciendo este trabajo desde ahora, es que es casi una garantía que vamos a tener una vejez sana y plena. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, espero que lo hayan encontrado útil. Y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.
Yo elijo ser feliz, presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.